La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yanquis, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Thank you. El trío Impresiones se forma entre los años 1983 y 1984. Y en 1985, es decir, hace 40 años, graba su, hasta ahora, primer y único disco. En realidad, un cassette grabado en los estudios Avatar y publicado en forma independiente en el año 1985. Los músicos que componían ese trío eran el guitarrista Daniel Galán, el baterista Jorge Orlando y también quien les habla, Alejandro Correa, que tocaba y sigue tocando el bajo. Y un invitado permanente, el saxofonista Néstor Carrasco, es decir, un trío que a veces se transformaba en cuarteto. En aquellos años, el trabajo cuyo nombre estaba tomado de un tema de John Coltrane, que dicho sea de paso, es uno de los temas grabados, el trabajo, decíamos, obtiene una repercusión interesante, tanto de crítica como de público. Los compromisos laborales de quienes éramos parte de Impresiones nos lleva a ir discontinuando presentaciones y la actividad del grupo cesa en algún momento. En el 2013, unos cuantos años después, el sello Mucha Madera, una de cuyas modalidades son los rescates históricos, es decir, trabajos que por distintas razones no se volvieron a publicar, reedita en forma de CD aquel cassette de 1985 y se agrega a la edición una serie de temas que no estaban originalmente en la grabación en el año 85, pero que fueron realizados por aquellos años en diferentes y variados momentos. La reedición del trabajo nos lleva a quienes éramos el trío original, volver a juntarnos y en primera instancia acompañar con presentaciones en vivo la reedición del año 2013. Y poco a poco se empieza a construir una rutina de trabajo que nos lleva también a agregar nuevos temas, hasta que llega un momento en que nos damos cuenta que tenemos material para otro disco, que empezamos a grabar en el año 2019. Esta empresa se interrumpe con el inicio de la pandemia en el 2020, y si bien siempre existió la intención de retomarla, distintas circunstancias fueron impidiendo que estas buenas intenciones se puedan sostener en el tiempo para su concreción. Mientras seguimos escuchando estas grabaciones, que repetimos están cumpliendo 40 años, seguiremos intentando dar un paso más con otro disco. Thank you. Después de su muerte, las ideas de Lenin inspiraron durante décadas a millones de luchadores en todo el mundo. Sus herederos en Rusia, Stalin en primer lugar, pero también Trotsky, instalaron la idea del marxismo-leninismo como el modelo a seguir para vencer al capitalismo. Varias de las revoluciones ocurridas a lo largo del siglo XX, China, Vietnam, Cuba, proclamaron su adhesión a la doctrina marxista-leninista. También adoptaron, lógicamente, los estados erigidos por la burocracia soviética en los países invadidos por el Ejército Rojo al final de la Segunda Guerra Mundial. Sus ideas influyeron, asimismo, en varios líderes de los movimientos de liberación nacional, sobre todo africanos, incluso los movimientos de oposición a la burocracia soviética, como el trotskismo, o los primeros grupos disidentes formados en la Unión Soviética en los años 60. Reivindicaron a Lenin como principal inspiración. Puede señalarse también que la expansión del marxismo-leninismo fue acompañada por una creciente fragmentación. Como en la mitosis de las células eucariotas, cada núcleo daba lugar a otros dos, pero en el salto de la biología a la política, el material heredado era producto de fuertes disputas. Cada núcleo se proclamaba el auténtico heredero de la doctrina principal, el defensor de la ortodoxia frente a los herejes. De ese modo, la referencia bipartita del término marxismo-leninismo comenzó a ser insuficiente y se abrió la pelea por la adición del tercer término. Trotskismo, maoísmo, titoísmo, castrismo fueron algunos de los postulantes. El proceso se reveló irreversible. Luego de la lucha por el tercer término, siguió la contienda por el cuarto. Así los marxistas, leninistas, trotskistas, por ejemplo, devinieron mandelistas, morenistas, lambertistas y un largo etcétera. O en el ámbito del maoísmo, la aventura sangrienta iniciada por Sendero Luminoso comenzó con la ambición de Abigail Guzmán, el camarada Gonzalo, de convertirse en lo que el escritor peruano Santiago Roncagliolo llamó la cuarta espada, que venía a completar la fórmula ya que Marx, Lenin y Mao no resultaban suficientes.
Thank you.
Immanuel Wallerstein sostiene que el marxismo-leninismo fue una invención post-1923 de los altos mandos soviéticos. Fue impuesto a los partidos comunistas a lo largo del mundo y se convirtió en una camisa de fuerza en que eran forzados a operar o ser denunciados como contrarrevolucionarios. Lo que hemos venido a llamar marxismo-leninismo fue elaborado como un catecismo que fue incesantemente repetido, pero cuyos detalles podrían alterarse cuando sea que el liderazgo soviético decidiera cambiar las tácticas geopolíticas. Fue una rígida doctrina que, de hecho, fue bastante maleable, pero maleable solo para el liderazgo soviético. Pero aún sin considerar su carácter espurio y su instrumentación por la burocracia, el término es equívoco en sí mismo, en la medida en que da por acreditada una unidad o continuidad entre las ideas de Marx y las de Lenin, que, antes bien, exige ser verificada. Si bien es indiscutible la filiación de Lenin en las ideas del marxismo y de la socialdemocracia europea en la que se formó, ello no agota la cuestión. El sistema de ideas forjado por Marx como herramienta para la lucha contra el capitalismo era un sistema abierto. En primer lugar para sí mismo, como demostró en sus últimos años cuando, frente a los interrogantes planteados por los populistas rusos sobre las posibilidades de la comuna rural, dio curso a nuevas investigaciones y abrió la posibilidad de vías inesperadas para arribar al socialismo, para lo cual comenzó a los 52 años a estudiar ruso. Hacia fines del siglo XIX se hacía evidente que la obra de Marx, tal como había quedado al momento de su muerte, presentaba ya insuficiencias y errores de pronóstico, y que nuevos hechos históricos ameritaban una revisión de su legado. Las primeras novedades provinieron de los socialdemócratas alemanes, sobre todo de Edward Bernstein y Karl Kautsky, a la que luego se sumaron las voces, entre otros, de Rosa Luxemburgo, Alexander Parvus, los marxistas austríacos y también Lenin y Trotsky. Lenin llevó adelante revisiones de importancia sobre tres aspectos del legado marxista. Una de ellas, que constituyó un verdadero aporte, fue su teoría sobre el imperialismo, sostuvo que el capitalismo de libre competencia de la época de Marx había dejado su lugar a una nueva organización global del capitalismo que definió como su fase imperialista, donde en los países adelantados los monopolios concentraban cada vez más el capital y donde el capital industrial se fusionaba con el bancario para dar lugar al capital financiero. Esto daba lugar a un desarrollo desigual entre las naciones, condenando a las más atrasadas, cuyo progreso se veía obstaculizado por una creciente dominación y expoliación por parte del capitalismo de los países adelantados. Esta revisión que Lenin produjo en sus años tempranos le permitió una serie de definiciones programáticas novedosas que ayudaron a definir las nuevas condiciones de la lucha por el socialismo a nivel mundial. En particular, permitió denunciar el carácter imperialista de la guerra mundial que se desató en 1914 y, sobre todo, reconocer como un sujeto revolucionario a los pueblos de los países oprimidos por el imperialismo y reivindicar el derecho a la autodeterminación de las naciones oprimidas, comenzando por las de la propia Rusia. Thank you. La mencionada revisión constituyó una superación de uno de los puntos más débiles de la cosmovisión marxista. Marx y Engels imaginaban un desarrollo más lineal del proceso histórico. Tal vez por su insuficiente desarrollo en su época, no llegaron a ver el fenómeno de opresión nacional que conllevaba el avance del capitalismo europeo en el mundo. Su valoración de la expansión del capital como herramienta civilizatoria los condujo a celebrar, como si fueran progresos, algunos hechos que constituían verdaderas derrotas para los pueblos, como la penetración europea en la India y el norte de África, o la violenta avanzada de los Estados Unidos sobre el pueblo mexicano. El aporte de Lenin en este aspecto fue decisivo. Mientras que aquellos socialistas que se aferraron al esquema marxista en los países coloniales terminaron siendo agentes de la penetración imperialista, los que adaptaron el programa de Lenin se abocaron correctamente al impulso de las luchas de liberación nacional. Este es el más valorable legado de Lenin. Sus otras dos revisiones del marxismo, en cambio, condujeron a una vía muerta y al fracaso de la Revolución Rusa y otras que le siguieron. Se trata de la ruptura con los postulados de Marx y Engels en dos aspectos esenciales: las relaciones entre el partido de vanguardia, la clase obrera y el movimiento de masas, y el papel de la democracia en un Estado obrero que pretenda avanzar hacia el socialismo. Thank you. Lenin dio una fisonomía propia al bolchevismo al dotarlo de una concepción sobre el papel de las masas y las vanguardias. Formuló tempranamente su punto de vista en su texto Quehacer, de 1902, que sostenía que la clase obrera puede llegar solo a la conciencia radiounionista, sindicalista, pero no podía acceder al conocimiento científico de sus intereses históricos, la conquista del poder, para iniciar la construcción socialista. Este saber político, pensaba Lenin, solo podía aportarlo una vanguardia intelectual, el Partido Comunista. En consecuencia, la lucha espontánea del proletariado no se convertirá en su verdadera lucha de clase, mientras no esté dirigida por una fuerte organización de revolucionarios. La sustitución del papel de la clase obrera por una vanguardia ilustrada estaba en las antípodas de la posición asumida por Marx y Engels en defensa del principio de autodeterminación de los trabajadores, que quedó expresado en la divisa de la Primera Internacional, que establecía que la liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos. En defensa de ese principio, Marx y Engels libraron incontables polémicas con diversas corrientes, fustigando cualquier intento de atribuir un papel especial a las pretendidas vanguardias esclarecidas. Durante la época de la lucha contra el zarismo y luego contra el gobierno provisional surgido en febrero, los bolcheviques solo podían aspirar al papel de vanguardia que les asignaba Lenin a través de la competencia con otras corrientes políticas en el seno de la clase obrera. Después de octubre, en cambio, pudieron imponerse por su control de los resortes económicos y las fuerzas represivas del Estado. El comunista francés Boris Savarin supo ver el hilo de continuidad entre las concepciones tempranas de Lenin en el quehacer y su praxis como jefe de un nuevo Estado. Lenin no tiende por predilección al poder personal ni al empleo de la violencia. Él padece la lógica de una situación y el desarrollo de un sistema. Ampliada escala de un inmenso Estado es la transposición del tipo militar de la estrecha organización de los revolucionarios profesionales a las órdenes del círculo clandestino de los dirigentes. En 1920, Lenin defendía que tras la conquista del poder, solo el partido político de la clase obrera, es decir, el Partido Comunista, está en condiciones de agrupar, educar y organizar a la vanguardia del proletariado y de todas las masas trabajadoras, la única vanguardia capaz de contrarrestar las inevitables vacilaciones pequeño-burguesas de estas masas, las inevitables tradiciones y recaídas en la estrechez de mira gremial o en los prejuicios sindicales entre el proletariado, y dirigir al conjunto de las actividades de todo el proletariado, esto es, dirigirlo políticamente y a través de él dirigir a todas las masas trabajadoras. Sin esto, la dictadura del proletariado era irrealizable. Esta concepción incubaba una paradoja. Para avanzar hacia el socialismo, que supuestamente encarnaría los intereses históricos de los trabajadores, estos pasaban a ser un posible obstáculo. Primero los campesinos, luego también gran parte de la clase obrera, finalmente casi todo el pueblo ruso, comenzaron a ser visualizados como un peligro y una amenaza para el poder recién conquistado. Por lo tanto, según Lenin, la dictadura del proletariado es una lucha tenaz, cruenta e incruenta, violenta y pacífica, militar y económica, pedagógica y administrativa, contra las fuerzas y las tradiciones de la vieja sociedad. La fuerza de la costumbre de millones y decenas de millones de hombres es la fuerza más terrible. Sintetizando, esta revisión de Lenin constituyó una clara ruptura con uno de los postulados centrales de Marx y Engels, la autodeterminación de los trabajadores. A la confianza inalterable de estos a la capacidad del proletariado, opuso la desconfianza hacia obreros atrasados e incapaces de asumir por su cuenta su propia liberación. Al rechazo indignado de Marx y Engels a las pretensiones de cualquier minoría ilustrada de tomar el lugar de los trabajadores, opuso un partido depositario del saber científico. En esta cuestión crucial, Lenin se ubica más que como un continuador del marxismo, como un nuevo eslabón de una idea milenaria, la que proclama la necesidad de que gobierne la minoría instruida y no el pueblo en su conjunto. En este sentido, podríamos decir, a la manera borgiana, que Lenin crea a sus precursores. Thank you. Así entonces se va terminando la audición de este cassette en su formato original y luego reeditado en CD en el 2015 del grupo Impresiones, que se cumplen 40 años de su edición. El año 1985 fue el año de su edición. Por otro lado, también leímos algo, como solemos hacer siempre, un texto escrito por Eduardo Mancini, La Revolución Rusa, La Gran Desilusión. Los temas que escuchamos por el grupo Impresiones fueron Impresiones, luego Nuash, es decir, Nubes, ejercicio número 6, Blues for Joe, Sugar o Azúcar, Para esperar que vengas, Momento de reflexión, Cómo la veo venir. Ahí se termina el cassette original. Y lo que estamos escuchando ahora atrás es una toma alternativa de un tema que se llama El Odio, Te Quiero, significa esto, que está grabado por la misma época, pero que no está en el disco original. Y nos vamos a ir también con un bonus track de aquellas épocas, el trío Impresiones haciendo Wave, es decir, Ola. Impresiones, 40 años. Thank you. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.